Las mañanas de Radio Nacional de España, con Alfredo Menéndez.
Seis minutos pasan de las 11 de las 10 en Canarias, abriendo la última hora de programa con Javier Capitán, Ramón Marangüena, hemos quedado Marangüena. Ramón Marangüena.
Pero lleva buena en Marangüena, sí.
De los Marangüena de toda la vida. Y Eva Cordón, y con Raúl Duque, Javier Garrido y José Enrique Martín en el control, además de Pedro Jurado en la realización. El jurado de los premios Princesa de Asturias lo ha vuelto a hacer. ¿Qué? Pues que en 2014 reconoció a Quino, el padre de Mafalda, con el galardón de Comunicación y Humanidades, y este año a Leloutier. Estos galardones nos han llevado a preguntarnos qué es el humor, si el humor es un oficio, si se aprende, y de ser así, ¿cuáles son sus claves para ser más feliz, por ejemplo? Hoy el humor es el protagonista de nuestro informe Planella. ¿Qué tal, Meritxell? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué es el humor? Pues decía Jardiel Poncela que definirlo era tan difícil como intentar atravesar una mariposa con un poste telegráfico así, a modo de alfiler. Vamos, que no es sencillo. Buena muestra de ello es el hecho de que lo hayan intentado pensadores y filósofos desde hace siglos.
¿Usted qué quiere? ¿No ha venido a cazar?
Exactamente. Jaime Canivet. Yo soy el que da la cacería. Pero el problema...
Usted no da nada de nada. En mi casa las cacerías las doy yo. ¡Mi huevo!
Tome su huevo, pero...
¡Largo de aquí!
¡Váyanse!
Entre quienes más nos han hecho reír está Rafael Azcona, guionista junto al propio Berlanga de esta escopeta nacional o del verdugo. En una entrevista en esta casa, Azcona afirmaba que la risa nos salvaba la vida porque de lo contrario ya estaríamos todos muertos. Leloutier también llevan media vida salvándonos la vida a carcajadas.
Bombo, 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 bombo,
bombo. ¿Querés el bombo? ¿No querés el
bombo? ¿Qué bombo? No pide el bombo.
Dijo bombo, bombo.
El día 20, cuando recogieron el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, cuando dejaron de ser nominados para llevárselo finalmente, se declararon agradecidos a esta bendita profesión.
El ejercicio del humorismo profesional o doméstico, más refinado o más burdo, oral, escrito, mímico, dibujado, mejora la vida. Permite contemplar las cosas de una manera distinta, lúdica, pero sobre todo lúcida, a la cual no llegan otros mecanismos de la razón. El humorismo no depende de estar de buen humor o de mal humor, o de un humor de perros, que eso es cuando no movemos la cola.
Ellos, Leloutiers, han creado una treintena de espectáculos desde que en el 67 iniciaron su andadura artística. Lo han hecho con un humor blanco e inteligente, recurriendo al absurdo a veces con juegos de palabras, aunque para juegos los de Gila.
¿Es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Que si pueden parar la guerra un momento? Ahora sí, le escucho. Le quería preguntar una cosa. No, ¿ustedes van a avanzar mañana?
Gila definía su humor como la maldad de los hombres vista con la ingenuidad de los niños, y razón no le faltaba. Él fue el humorista más popular de la posguerra y el que mejor supo reflejar aquellos tiempos grises e inciertos. También fue uno de los que mejor supo aprovechar su propia biografía para lograr un buen gag, aunque para biografías, las de muchachada.
Doctor, ¿qué tengo?
Tiene usted piedras en el riñón.
¿Es grave?
No, grave no. Es grava, gravilla.
Aunque parece que fue ayer, el programa de humor de los Chan antes en la 2 ya cumple 10 años. Era la continuación de un formato que habían empezado con éxito en el Paramount Comedy. Los Chan antes han calado. Buena prueba es descubrir que expresiones como mangurriantes, tontaco o huele a chotuno, más allá de la mancha. Aunque hablando de impacto, el de este otro.
No vamos bien por allá, me caso. Se está metiendo mucha presión a la sociedad. Y esto está cambiando mucho desde Obama. Por ahí no vamos bien.
Que te la voy a devolver. Tu pasta te la voy a devolver.
Ya, pero ¿cuándo, macho?
Hoy no. ¡Mañana!
Mota, también manchego, se ha convertido en uno de los cómicos más populares de nuestro país. Cosas de una tele a la que él llegó en el 89 con Cruz y Raya, un dúo al que muchos quisieron ver como herederos de Martes y 13, creadores de la empanadilla de Boston.
Buenas noches, amiga o amigo. Dígame.
¿Encarna?
Encarna de noche para todos los amigos del mundo. Dígame.
¿Encarna?
Sí, encarna de noche. ¿Oiga? Sí, oigo perfectamente, gracias a que tengo
¿Me
dos
¿Me oiga,
horas.
Por favor?
Sí, la oigo perfectamente. Vamos
bueno,
a
pues hoy queremos rendir homenaje al humor, analizarlo también con albañiles del humor, con humoristas. Lo hacemos con Paco Mir, componente de Altricicla. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Buenos días. Con Juan Carlos Ortega, humorista y amante de Gila. ¿Qué tal, Ortega? ¿Cómo estás? Buenos
Hola,
días.
Hola, Alfredo. ¿Qué tal? Encantadísimo.
Y con Borja Cobeaga, que fue director del programa de humor Vaya Semanita, de la película Fede Etarras y guionista, entre otras, de ocho apellidos vascas, ocho apellidos vascos. Hola, Borja, ¿cómo estás? Buenos días.
Vascos y vascas. Hola, buenos días.
Bueno, vascos y vascas, vascos y vascas, todos los vascos.
Vascos y vascas.
Y todas las vascas.
Barreche fue el primero en esto, claro.
Bueno, decían Leloutier que el humor es social, que nunca nos contamos un chiste a nosotros mismos. Paco, ¿estáis de acuerdo en esta apreciación?
Bueno, cuando eres humorista y estás en tu casita solo con la hoja de papel, te lo cuentas a ti mismo, pero imaginando que se lo cuentas a alguien más, ¿no?
Claro.
Te ríes. Un humorista, o al menos en mi caso, en muchos casos, jamás se ríe prácticamente, ¿no? Siempre está estudiando lo que hacen los otros. Nosotros siempre decimos, Tricicle, que somos el peor público posible, porque somos serios, pero serios de bofetada, mirando lo que hacen los otros, pero nos reímos por dentro, más allá del páncreas, y simplemente estudiamos cómo lo hacen, cómo mejorarlo, pero como público somos de lo peor, de lo peor.
Esa es una clave, Ortega, ¿de qué se ríe un humorista?
Yo me río de muchas cosas, pero es cierto lo que dice Paco, que tal vez por la cosa esta del oficio, a veces analizamos, no sé si en exceso o no, pero solemos analizar muchísimo, y cuando estamos viendo un espectáculo divertido o algo, estamos viendo las claves, ostras, esto lo podía haber hecho de esta manera o no, o qué acertado ha estado aquí manteniendo esto. Nos cuesta reírnos tal vez un poquito más, pero yo me río con muchísima gente, muchos de los cuales están sentados ahora mismo aquí, me siento muy afortunado.
Muy bien, a ver si al final va a ser la profesión más triste del mundo, Cobeaga, que no reía nunca.
No.
Hombre, no sé, es verdad que yo todos los cómicos humoristas que he conocido suelen ser, pues eso, gente tímida, retraída, y a veces incluso los que no conozco ya personalmente, atormentada, o sea, es decir que si uno piensa en, yo qué sé, en gente como Jerry Lewis, por ejemplo, o Andy Kaufman, eran tíos con problemas serios de autoestima, mentales y de cosas así. Es decir, que también eso del payaso triste funciona, pero bueno, lo estamos derivando hacia
otros territorios.
Hablando precisamente de tristeza, ¿no? De esa cercanía, digamos, del cómico, del humorista, Ortega, tú que tuviste la oportunidad de conocer a Gila, de hecho, de Gila decían eso, ¿no? Que la intimidad no era un tipo nada gracioso.
Era un tipo, no sé si Paco también lo llegó a conocer, imagino que sí, Paco Mir, imagino que lo llegó a conocer.
Yo poquito, bueno, lo conocí, además creo que a Gila no le gustábamos nosotros.
¿Qué dices?
Imperdonable.
Hay un rumor, pues no sé. No,
bien, iba a hablar bien de Gila, pero ahora ya lo dejo de hacer.
No, yo soy fan de Gila absoluto, y lo que más me sorprendió es verlo a pie de calle. O sea, yo lo había visto en un teatro, un tío mayor, pero con una energía de joven, o sea, desbordando energía. Y cuando lo vi en la calle era un viejecillo, sí. que no, eso me sorprendió mucho.
Gil hacía una cosa impresionante que no sé si algunos otros humoristas lo hacen, que es puntuaba al público. Es decir, nosotros tenemos la tendencia de puntuar al humorista mentalmente. Ah, mira, este es un sobresaliente, este es un notable, ¿no? Pero él, después de cada espectáculo, tenía una libretita, esto nos lo contaba su hija en un libro que escribimos sobre Gil, y apuntaba, este público de Oviedo, un 8. Este público de Cáceres, un 5,4. Y lo tenía en una libretica él, entonces cuando volvía a esa ciudad repasaba las notas, un 5,8, tengo que esforzarme más porque este público es más duro, ¿no?
Y hacía giras especiales, supongo, entonces.
Para subir notas.
Sí, no voy a Valladolid porque ahí tuve un 4.
Claro.
Pepe Rubianes decía que cuando tenía un público muy bueno decía que se lo quería llevar a todas partes, o sea, que le hacía la gira, pero hacía la gira con el mismo público.
Para que te saquen a hombros.
Claro, Paco, porque vosotros, por ejemplo, que habéis girado tanto con el Tricicla, nos reímos de lo mismo en distintas partes, o el humor cambia de un punto a otro de España o incluso en otros países, nos reímos de cosas distintas.
Bueno, en los países sí que cambia un poquito, en España no cambia, la gente se ríe siempre en el mismo sitio, lo que cambia es la extroversión de la risa. Por ejemplo, en todo lo que es el Levante se ríen muchísimo, y a la que entras en la meseta, pues la gente es más fría, pero aplauden más. O sea, siempre se compensa.
¡Qué bueno!
La risa se compensa con aplauso. Hay un caso extremo en Alemania, en Karlsruhe, una de las primeras actuaciones, que el público no se reía y el que se reía era chistado por los demás. Pero al final la gente aplaudió como nunca. Una cosa que decías, a un humorista no le conviene, no le conviene el aplauso, le conviene la risa continua.
Qué presión, qué presión. En Euskadi, Borja, la gente ha aprendido a reírse más gracias a Vaya Semanita, gracias a Ocho Apellidos Vascos.
Bueno, no sé, yo creo que en realidad lo que hacíamos con eso era sacar a la pantalla de tele o de cine muchos chistes privados. Es decir, que son cosas que, por ejemplo, en la calle, en pequeños grupos, en familias, sí que se decía. Pero claro, siempre hemos tenido a esa cierta cerrazón. Yo creo que el vasco sí se ríe mucho, pero lo demuestra de una manera... O sea, solo hay que ir a un concierto en el País Vasco donde... un movimiento de rodilla ya es la demostración extrema del baile. Entonces también está, claro, algo que hacíamos en Vaya Semanita mucho y hablar de
sí, con, no podemos Euskadi utilizar según norte, qué lenguaje. Pero sí.
Polo norte sexual, sí. También.
Pero sí es verdad que...
Quiero decir que sí que hay mucho sentido del humor, pero siempre ha sido como de puertas para adentro y luego cuando es verdad, cuando se ha puesto en pantalla, pues eso ha estallado también en cierto modo.
Yo debo decir que nosotros hacíamos el Averón a la Moncloa o el Gran Carnaval cara al público en el País Vasco, siempre funcionó muy bien y luego es un público yo creo que muy afectuoso, al final es mucha gente que se dirige a ti, que lo comparte, y eso nosotros hacíamos humor político, no hablábamos de temas específicos del País Vasco, pero hacíamos y sacábamos a nuestros zayus y nuestras cosas por allí y aquello funcionaba muy bien.
Muy afectuoso, ¿no? Que era abrazo fuerte, como si fuera de Bilbao.
Abrazo fuerte, hombre. Claro. Oye, ahí. ¿Cómo estás, Javier? Joder.
Lo que está claro es que ganas de reírnos hemos tenido muchas. Es decir, que durante una época sí que hemos vivido una situación muy dramática día a día y ganas de reírnos, vamos, una barbaridad.
A mí me gusta mucho la acepción esta que hay en la RAE, creo que es la tercera o la cuarta, de la palabra humor, que dice que humor es cualquier líquido del cuerpo humano.
Los humores, sí, sí.
Claro, humores vitros, humores acuosos y tal. Claro. Y la verdad es que si te ríes mucho, lloras de risa, ¿no? Bueno, hasta moqueas, ¿no? O sea, que yo creo que es una apreciación que me gusta mucho. Y lo que decía antes Cobeaga, es verdad que, por ejemplo, yo que sé, alguna vez en alguna presentación, alguna cosa, bueno, pues yo he tenido que hacer reír a la gente cuando de repente se te acerca alguien al final y te dice, mira, llevo 3 años, a lo mejor en paro, no sé qué, y he estado 10 minutos riéndome, me ha hecho feliz. Llevas una satisfacción, ¿verdad? Sorprendente, ¿eh? Cuando consigues que con el humor alguien se vada, es una delicia.
Y hay una cosa que hablaba ahora mismo Javier, ¿no? Yo recuerdo aquellas cosas en las que Javier Capitán fue pionero, ¿no? Junto con Figueroa Ferretti, sí. Aquellas cosas magníficas con Julio César Iglesias. Y yo creo que eso denotaba una cosa y aportaba una cosa y la aportó realmente a España, y es el hecho de poder reírnos de lo trascendente de lo serio, ¿no? Que los políticos en aquella época eran unas cosas como... Hostia, era muy serio aquello. Y gracias a lo que hicieron ellos, y lo que en general para mí, lo que define el humorista, pues se consiguió burlarse de la trascendencia, de la seriedad, de la solemnidad. Yo creo que una de las funciones del humor es esa, ¿no?
Sí, o sea,
quitar tanta trascendencia y un poco el humor es un mecanismo de detectar la falsedad, ¿no? Es una forma de verdad el humor, yo creo, ¿no?
Una duda clásica o un debate clásico, Paco, puede ser el de los límites del humor. Hace 20 años, hace 25, hace 35, seguramente chistes que hacía Gila, y yo recuerdo uno además que tenía que ver con la violencia machista, hoy en día sería impensable poder hacerlo. Pero en aquella época se hacían y la gente se reía. ¿Hemos perdido, no lo sé, frescura, naturalidad, o hemos ganado conciencia social a la hora de marcarle límites al humor?
Pues esto es un tema complejo de debatir, ¿no? Porque es cierto que yo creo que se puede hacer humor de absolutamente de todo. Lo que pasa que a lo mejor este humor solo hace gracia a unos poquitos, ¿no? No es un humor general, ¿no? Estoy convencido de que los nazis tenían chistes suyos, ¿no? Que el resto de las personas no le hacían ningún tipo de gracia. Lo cierto es que viendo cosas antiguas de los años 60, 70, dices, Dios mío, ¿qué, claro. ¿qué hacíamos? ¿De qué nos reíamos entonces, no? Y bueno, afortunadamente la sociedad avanza y hay cosas sobre las que no conviene hacer ningún tipo de humor porque sabes que es vejatorio completamente, ¿no? Pero también al mismo tiempo hemos perdido, se nos ha hecho la piel muy fina, ¿no? Y hay cosas que la gente debería... sentido del humor tiene que ser de dos direcciones, o sea, hacia el que tiene que reírse y el que tiene que reírse lo tiene que aceptar. Y a veces se acepta muy poco, ¿no? La gente tiene muy poco sentido de humor receptivo. Y esto es un problema, claro.
Hay mucho colectivo sensible ahora. Sí.
Demasiado, sí.
Y si no, también están las redes sociales. Quería preguntarle a Borja, pero también a todos vosotros, si tiene mejor prensa la lágrima que la risa, Borja. Si te dedicaras a eso, si fueras Bayona, ¿ya tendrías 18 Goyas?
Vamos, y 3 Oscars.
No, la verdad es que sí que tiene mejor prensa. O sea, siempre que se asocia humor, se asocia con frivolidad, con trivializar. Yo mismo he vivido situaciones así en que ya por hacer comedia con temas sensibles ya se dice que estoy trivializando el tema. Entonces, sí que por un lado para eso la comedia. Bueno, es que hay un clásico, esto es definitivo. Cuando sales de una comedia, muchas veces el espectador dice, es una mierda, pero te ríes. Que es una frase clásica de cine. Entonces yo creo que eso define muy bien pues la falta de prestigio. Lo que pasa es que creo que hacer comedia es tan difícil que la mayoría te salen malas, pero cuando son buenas tienen mucha valoración.
Esto se compensa porque cuando se muere un humorista siempre lo dejan muy bien, mucho mejor que en vida.
Sí, es cierto.
O sea, qué simpático era. Esta parte que decía Meritxell, Paco y Ortega, de si está la lágrima a lo mejor sobrevalorada con respecto a hacer reír, que anda que no cuesta.
Yo diría que sobrevalorada no. Es decir, siempre se dice eso de que hacer humor es más difícil que hacer tragedia. Yo creo que es igual de difícil hacer ambas cosas bien. Es decir, hacer humor bien es igual de difícil que hacer drama bien. Lo que pasa es que muchas de las cosas que se nos venden como drama son facilonas, eso es cierto. Y en ese sentido puede parecer que es más fácil. Yo creo que cualquier trabajo bien hecho es difícil. Hacer un drama bien hecho es muy complicado y hacer humor bien hecho es igualmente complejo.
Sí, es decir, yo coincido, pero en el humor se complementa con... Hay un problema con el humor, que tienes que hacer reír. En el drama no tienes que hacer llorar obligatoriamente. O sea, en el drama tú tienes que
emocionar un poquillo.
Tienes que emocionar, sí, tener la atención. Pero en una comedia de humor, la gente tiene que reírse cada X tiempo. Y claro, y cada fallo que tú no te ríes es una, sí, es una muesca mala en tu currículum de la película.
En ese sentido es cierto, sí.
El problema del humor es que tienes que hacerte reír, o sea, buscas un resultado. Y,
no, en el drama le puedes echar la culpa al público, de, pues,
qué
día más
insensible, ¿no? Qué gente más insensible.
No lloran cuando tienen que llorar, no moquean cuando tienen que moquear, y en la risa es más complejo. Sí.
Y otra duda trascendental, ¿el humor es innato o se practica? ¿Sois más graciosos ahora que cuando empezó el triciclo, por ejemplo, Paco? ¿Se va perfilando?
Lo somos más porque hemos condensado. O sea, realmente sabemos meter los 30 años o 30 y pico años de experiencia. Nos han hecho meter más gags en el mismo tiempo, ¿no? Y entonces, y cada gag funciona, o sea, que la gente se ríe mucho más. Yo creo que el humor es innato y se puede aprender. Sí, se puede aprender. Pero esa es la diferencia típica entre bailar o ser bailarín, pintar o ser pintor. Puede ser hacer humor o ser humorista.
El tricicla cada vez es mejor. Y además hay una cosa que no va a decir Paco, porque le va a dar corte decirlo, pero yo creo que hay que decirlo, y es que ahora están haciendo una cosa muy chula que la gente ha de ir a verla. Yo lo quiero decir.
Pues dilo.
Dilo, Paco, ¿dónde estáis y todo eso?
Bueno, estamos, si alguien quiere ver una universidad del humor en directo, que vaya a vernos al Gran Vía, al de Madrid. Estamos hasta final de enero haciendo una antología de lo mejor de Tricicle. Hemos tenido que poner lo mejor, porque si hacíamos lo mejor, el espectáculo duraba 6 horas. Entonces hemos tenido que ir haciendo, acotando.
The very best.
Eso es. A Ortega le tenemos con doble sesión los fines de semana, aquí con Pepa.
Con la Pepa, sí.
Borja, el humor, ¿hay gimnasio para humoristas? ¿Uno se pone cachas? ¿Eres más gracioso ahora que al principio?
Yo creo que la práctica en el humor es importante. Lo que contaban siempre los hermanos Marx es que antes de poner un gag en una película se pasaban meses girando por Estados Unidos en teatro probando qué chistes funcionaban y cuáles no, y los que funcionaban con el público al final se quedaban en la película, ¿no? Se rodaban. Entonces yo sí que creo que el humor tiene mucho de prueba-error, y eso te lleva a pensar en que mejoras. Lo que sí que creo es que hay momentos de estado de gracia de humoristas que, pues no sé, tú piensas en la época, eso, en la época bestial de Martes y 13, y abrían la boca y ya te hacía gracia. Es decir, que en realidad sí que creo que hay momentos dulces, particularmente de los humoristas, aunque sí que tiene mucho de práctica.
Hablábamos del humor innato. Me gustaría preguntaros si de pequeños erais los gamberros de clase, el loco de la casa o no. ¿O eres serios los tres?
Yo muy poquito, ¿eh? Sí que, mirando el pasado, sí que tengo alguna cosa rara de sacar de fuera de nota en clase. Sí. Pero vaya, yo era el típico rarito que estaba en la última fila ya en sus cosas.
Sí, bien. Borja.
A mí me echaron por hacer un fanzine subversivo contra los profesores.
Bueno, yo también me apunto al fanzine. También.
Claro, sí. Que ya solo dice fanzine ya fuera de clase. Ya,
claro. En un colegio de curas estaba y había muchas caricaturas. Sí. Creo que lo más gracioso que había, que yo creo que algo de gracia me sigue haciendo, es que había un mapa del recorrido que hacía un profesor en clase todos los días, que siempre hacía el mismo. Es decir, hacía el mismo y había como un mapa de como una planta desde arriba de cuál era el recorrido de todos los días.
Inventaron la geolocalización.
Exactamente.
Y Ortega, ¿tú qué?
Yo humildemente era muy era humilde y suspendía, o sea, no daba la nota en nada. También un poco estaba en la parte de atrás, muy silencioso, muy tímido, muy callado, y eso sí, haciendo muy bien lo que hacía, que era suspender continuamente, mejor que nadie. O sea, yo...
¡Qué profesional!
Un profesional.
Hablando ahora precisamente de suspender, ¿en casa cómo lo vieron? Es decir, cuando decidís, papá, mamá, abuela, hermanos, os he reunido aquí para deciros que me dedico al humor. Bueno, ¿se echaron a llorar?
Yo empecé haciendo humor en casa, dibujando chistes. También dices la revista en el colegio por la que casi fui expulsado. Pero la gran tragedia fue cuando me hice mimo, y entonces mi madre fue a ver la primera actuación grande que tuvimos, y una amiga la encontró en el descanso de la actuación llorando y le dijo: Nuria, ¿qué te pasa? Dice: mi hijo, payaso. Ahora ya está, ya lo he aceptado y lo lleva mucho mejor, pero vaya, tuvo una época que lo llevó muy mal.
Fue duro para ella, ¿no?
Ortega.
No, yo es que no lo he dicho todavía. Yo creo que... Yo espero que no oigan la radio, ni vean la tele, ni nada. Y yo, de momento, todo ha ido bien. Creo que no lo saben.
Se creen que eres cirujano, ¿no?
Sí, ellos creen que... Salvas
vidas.
Exacto, que estoy ahí en mi laboratorio, que soy científico y tal. No, en realidad no pido ningún problema. Pero también es cierto, esto que he dicho como medio en broma es cierto. O sea, no lo he dicho. Bueno, ellos saben lo que voy haciendo, me oyen.
Hablan la radio.
Hablan la radio, hace cosas de humor. Y bueno, vale, pero no ha habido reunión familiar para decirles lo que soy, porque tampoco tengo claro lo que
es. ¿Para qué dar explicaciones si no lo tenemos claro?
Exacto,
mucho mejor.
Para un disgusto.
Y Borja.
Pues yo es que claro, empecé haciendo cortos de adolescente y eran como muy... Intentaban ser muy sesudos, muy graves. Tenía uno que era... Se llama Sangre Suicida, que eran 25 minutos de amigos míos suicidándose de diferentes maneras.
Entonces, mucha comedia,
no veían que iba a dedicarme al humor, lo que pasa que de repente pues empecé a hacer comedias. Pero es verdad que en mi casa esto del cine, que mi madre es una cinéfila, vamos, una loca del cine, esto de que su hijo quisiera ser director le fascinaba.
Sí. ¿Cómo me has dicho que se llamaba el corto? Sangre Suicida.
Sangre Suicida. Sangre ya te suicida, digo, eran 25 minutos en VHS.
¿Puede verse esto en YouTube o algo?
Sí, por favor. ¿Está en algún sitio?
No lo sé. Yo creo que no, ¿eh?
Hazlo largo, Borja, que esto es un pelotazo.
Es buenísimo. Sangre Suicida.
Muy de risas. Es ver a chavales de 16 años suicidándose. Es la comedia, eso sí que son, bueno, los límites de todo.
Es que parece el título de una canción de Gabinete Caligari, ¿eh? Sangre suicida.
Algo así. Sí, es buenísimo. Bueno, el humor como asunto estupendo para pasar un buen rato con Paco, con Borja y con Ortega. De verdad, muchísimas gracias.
A vosotros.
Ha sido un gustazo teneros por aquí, ¿eh?
Encantadísimo. Un abrazo a todos.
Chao, hasta luego. Adiós, Planella.
Hasta luego.
Chao.
Vayamos a la cola. Será rapidito.
Bienvenido a la pasarela. Ficción sonora de la serie Estoy vivo.
¿Quién eres?
Soy su enlace, señorita Las Heras. Mi misión es guiarle durante su breve estancia aquí.
Protagonizada por Alejo Sauras.
Lo único certero es que es inútil luchar contra el destino.
¡Deje ya su filosofía barata y su paternalismo!
Descubre el origen de las otras dimensiones.
Quizá deberíamos ir a hacerles una visita.
Síguelo en Radio Nacional de España y rtve.es.
¡Vamos!
A punto de llegar a las 11:30, a las 10:30 en Canarias, avance informativo del diario de las 2 con Rosa Guardado. ¿Qué tal, Rosa? Buenos días.
¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. Estamos, pues, este lunes post aprobación del artículo 155. Estamos, por tanto, pendientes de cómo transcurre la situación en Cataluña en este primer día tras la destitución de todos los cargos de la Generalitat. De momento, hemos visto acudir a su lugar de trabajo al conseller de Territorio y Sostenibilidad, al ya ex-conseller, Josep Rull, quien a su salida para acudir a una reunión aseguraba que iba a continuar con su agenda habitual.
He vingut al despatx a fer la tasca que ens ha encomanat el poble de Catalunya. A partir d'ara continuaré normalment amb la meva agenda al llarg del dia d'avui.
Desde el Gobierno central se advierte a los exconsejeros de que si intentan mantener sus competencias podrían incurrir en delito y aseguran que los que como Rull han acudido a su puesto de trabajo están haciendo el ridículo. Lo hacían en el Comité Ejecutivo del Partido Popular, que ha comenzado hace media hora para analizar la situación de Cataluña. Vamos a estar pendientes de lo que salga de esa reunión y a la espera de si la Fiscalía General del Estado presenta finalmente hoy la querella por rebelión contra los artífices de la declaración unilateral de independencia del pasado viernes y de los pasos también que puedan decidir los partidos independentistas de cara a las elecciones del 21 de diciembre. Les contaremos también las últimas declaraciones de Podemos tras la crisis de los últimos días por la cercanía de parte de sus miembros al bloque independentista. Hace unos minutos escuchábamos a su líder Pablo Iglesias acusando al Partido Popular de haber alimentado el independentismo y pidiendo la unidad de todas las naciones.
Ha habido posiciones de algunos compañeros que han generado mucha alarma en los últimos días. Son posiciones legítimas, pero que seguramente están más cerca de otras opciones políticas que de la nuestra. Y en Podemos las alianzas electorales las deciden los inscritos y nuestra obligación era devolverle la capacidad decisoria al máximo órgano en Cataluña, que es la Asamblea Ciudadana.
Más allá de Cataluña, Alfredo, vamos a estar en la Audiencia Nacional, donde hace algo más de media hora estaba previsto que se retomase el juicio del caso Gürtel, encarando ya su recta final. Lo hace con los informes de los abogados de los 37 acusados. El primero en exponer el suyo está siendo Luis de Miguel, que va a defenderse a sí mismo en su condición de abogado. Se le considera el arquitecto financiero de la evasión de capitales de la trama y la Fiscalía pide para él 18 años y medio de prisión. Además, vamos a hablar de economía, de la española, que echa el freno en el tercer trimestre de el año, modera su crecimiento hasta el 0,8%, una décima por debajo del trimestre anterior, y pese a todo acumula ya 16 trimestres consecutivos en positivo. Les contaremos también el otro dato económico de la mañana, el del IPC. Los precios cayeron dos décimas en el mes de octubre, ayudados por la rebaja de los carburantes, bajando la tasa interanual en el 1,6%. De confirmarse este dato, el IPC sumaría 14 meses consecutivos en positivo. Del exterior, vamos a recoger los datos del boletín anual de la ONU sobre los gases de efecto invernadero, que son, Alfredo, cuanto menos preocupantes. 2016 fue un año de récord en la concentración de CO2 en la atmósfera, con las emisiones más altas en 800.000 años. Una situación que podría tener consecuencias irreversibles para el planeta, como la subida de temperaturas entre 2 y 3 grados y el nivel del mar entre 10 y 20 centímetros. Y si te parece un último apunte de lo que les vamos a contar en el diario de las 2, iremos a Arabia Saudí, que sigue tomando medidas para permitir a las mujeres participar en actos cotidianos. La última anunciada por el gobierno ha sido la construcción de 3 estadios a los que permitirán acudir a las mujeres, eso sí, acompañadas de sus maridos.
Muchos asuntos hoy en el diario de las 2. Gracias, Rosa. Hasta luego. Chao. Y luego la otra noticia de Ramón Aranguena.
Noticia cultural. Avisan de que el pino donde está enterrado Platero tiene los días contados. La sobrina nieta de Juan Ramón Jiménez, Carmen Hernández Pinzón, ha mostrado su indignación por la sucesión de incendios en el paraje de Fuente Piña de Moguer, en Huelva, en la que fue casa de veraneo del Premio Nobel, donde escribió unas 32 obras y donde se dice que bajo uno de sus pinos estaría enterrado el burro Platero, compañero de aventuras del poeta. Por cierto, el pino, por supuesto, no es pequeño, ni peludo, ni suave, ni tan blando por fuera que se diría de algodón, pero no lleva huesos y está bastante seco y amarillento. Esta zona y su entorno han sufrido 3 incendios forestales que, aunque de escasa consideración, ponen en peligro un lugar cargado de significado. Hernández Pinzón ha asegurado estar hecha polvo, indignada, porque parece que se está queriendo destruir una finca. Se han propuesto quemar el pino de Platero, que ya está medio seco, ha añadido. Y ello pese a estar declarado y catalogado por la Consejería de Medio Ambiente como especie singular. Esa finca tenía una flora autóctona y singular, que está descrita en los libros de Juan Ramón, y se la han cargado toda. Yo solo le pido que se apliquen las leyes y que cumplan la normativa en cuanto al cuidado y limpieza de la finca para minimizar el riesgo sobre Fuente Piña. Bueno, pues nada, que hay que salvar el pino, me parece una buena...
Pues sí,
una buena causa, hoy, ¿no? Me da penita,
estoy,
¿no?
Muy de acuerdo, claro, además, claro, o sea, sí. No puedo decir otra cosa. Pobre pino, claro que sí. Gracias, Ramón. Hala, ya está. Échala.
Las mañanas de Radio Nacional de España, con Alfredo Menéndez.